Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Todos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Que estaba pensando, Sergio, que estamos a... Hola, buenos días.
Buenas.
Ahora estás.
Hola, hola, muy buenas.
Te acabas de... Es que estabas a medio materializar. Ahí haciendo corpóreo y no se te escuchaba.
Me voy materializando.
Bien. Que digo que estamos a martes, habrá que ir pensando
martes
en...
Martes y 13.
Sí, ni te cases ni te embarques.
¿Es
no,
verdad?
Digo sí, yo, sí. Esto sí, es para sí. Todos los martes y hoy menos, digo yo. No estaba en tus planes.
¿Casarme hoy no?
Ni embarcarte tampoco. O sea, bueno, no. Pues mira, no. Eso que llevamos.
¿Enrolarme a lo mejor?
¿En dónde?
No lo sé.
¿En una tripulación de barco? Tendría que ser en el ejército o en la legión.
En la legión, sí.
También. Yo te veo.
Sí,
en el escenario. Tienes toda la traza.
Sí, además, el paso lo llevo bien.
Hombre, ahí así. Te veo en esa ceremonia del Cristo, la buena muerte, levantando el Cristo. Te veo, mira.
Me lo plantearé.
Vale, plantéatelo. Bueno, que te iba a decir que estamos a martes y que todavía no hemos pensado en hacer ruido. Habrá que hacerlo
uno de estos días.
A lo mejor
días.
Mañana.
Y tenemos que resolver también... nuestro concurso de la granja.
Uy, es verdad, si lo teníamos medio olvidado y tenemos
claro,
un montón de animales de granja.
Tenemos 11 animales.
¿Qué me
dices? Habrá que buscar un ganador.
El viernes tendremos que dar al ganador.
El viernes se nos acumula en la plancha.
Madre mía, qué barbaridad. No, entonces el concurso de ruido hay que hacerlo mañana.
Mañana hacemos ruido.
Venga, mañana hacemos ruido y el viernes concluimos nuestro concurso de animales de granja. ¿Cuántos teníamos?
11 animales.
¡11! ¡Madre mía!
Si alguien quiere sumarse, está a tiempo, ¿eh?
Está a tiempo.
¿Sabéis imitar algún animal? ¿Mm? Pues nos mandáis esa nota de voz con vuestro sonido gutural. Y nada, y a probar suerte el viernes.
Bueno, está
ya veremos.
La cosa muy restringida ya porque ya teníamos perdices, teníamos
sí.
Abejarucos.
Tenemos un montón de animales.
Teníamos un tigre en nuestro concurso de animales de granja.
Vacas, no, el tigre no
patas.
Llegó, ¿eh?
Ah, ¿no llegó?
El tigre lo prometió Víctor, oyente de este Buenos Días Madrid, de Onda Madrid.
¿Se ha rajado?
Y no nos ha llegado el tigre.
O sea, ha quedado afónico, a lo mejor no tiene la garganta en condiciones.
Así que si alguien se quiere animar y hacer el tigre por WhatsApp...
También nos sirve.
Nos sirve, ¿eh?
Sí, es una granja, digamos, abierta al mundo.
Sí, claro.
Caben elefantes, caben camellos...
De todo.
¿Cómo era un camello?
Pues no lo sé, si alguien se atreve también a imitar un camello, nos lo envía 628-091-117.
Muy bien, vamos con el capítulo de ayer.
En el capítulo de ayer...
¿De qué hablamos ayer?
Pues ayer conocimos al grupo de Facebook Amigos del Toldo Verde.
Es verdad.
Y a raíz de este grupo de gente que... Bueno, una iniciativa de un... español, investigador, arquitecto de una universidad de Glasgow, que está intentando demostrar científicamente, empíricamente con datos, cuál es el origen del toldo verde en España.
Luego llegará el toldo naranja, que seguramente,
que
pero
fue
bueno.
La competencia más directa del toldo verde era el
sí,
toldo butano.
Exactamente, pero de momento en lo que está él es en lo del toldo verde.
Sí.
Vale.
Pues y los oyentes nos contaban a esos grupos a los que ellos pertenecen o han pertenecido.
Sí.
Asociaciones, clubs, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de personas que les unen algo en común, peculiar. Pero también, por ejemplo, Rosa Paseo nos mandó la foto de su toldo.
Sí, es verdad.
Porque igual que estaba el toldo verde, hubo un oyente que abrió la veda de El reverso del toldo.
Sí.
Que eran las flores.
El floreado.
El floreado. Y Rosa Paseo nos mandó la foto de su toldo, el reverso del toldo, que en lugar de flores tenía hojas verdes. No tiene las florecitas, sino la hoja verde de árbol. Pues Leticia nos mandó WhatsApp diciendo que su toldo es verde y con hojas verdes por dentro como el de Rosa Paseo.
Ah, el mismo.
El mismo. Así
han coincidido en gustos.
Forman un miniclub, Leticia y Rosa Paseo.
Que hagan un grupo de WhatsApp.
Les une Onda Madrid porque las dos nos escuchan, las dos nos escriben y las dos tienen el mismo toldo.
Fíjate.
Cintia nos escribía ayer para contarnos, ¿te acuerdas? Que con sus amigas, con dos de sus mejores amigas, pues tienen un miniclub entre ellas que es el Club de las Amantes de la Morcilla.
Sí.
¿Sabes? Que ellas quedan una vez al mes como mínimo para descubrir
platos. Estoy intentando que me admitan.
Con morcilla en Madrid, ¿vale?
Sí.
Hubo algún oyente diciendo que tenía interés, ¿cómo se llamaba el grupo?
¿Ves? Si es que somos muchos.
Iban por allí como diciendo, ¿el grupo se llama el que te den morcilla? Pues no. Cintia dice que el grupo se llama A Partir un Piñón.
Ah, mira,
se llama el grupo, nada, que os den morcilla y esas cosas.
Ah, bueno, está bien.
Fernando nos daba los buenos días ayer y nos contaba que hace unos años, gracias a un amigo, dice, nos sumamos a la gente y a la carrera que organiza un grupo de personas por el retiro, los Beer Runner, que es correr para luego quedar a tomar una cerveza.
Ellos, o sea, el beneficio de la carrerita se va con la
ellos
cerveza.
Ellos entrenan y luego se toman juntos una cerveza. Y aparte hacen carrera en Madrid.
Al kiosco. Donde se toma la cerveza.
Que de esto nació un grupo de WhatsApp, aparte de quedar, tiene un grupo de WhatsApp entre los más íntimos, que lo han llamado Corro para que no se caliente la caña.
Claro, ¿ves? Claro. Es que es un aliciente. Tú quedas en un extremo del retiro y dices, hay que llegar al otro kiosco antes de que se enfríe, antes que se caliente la cerveza. Y sales escopetado. Claro,
es verdad.
Normal.
Miguel nos contaba ayer que él es un friki, son sus palabras, de la aviación. Dice que está en grupos en diferentes redes en el que se muestran vídeos o fotos de despegues, aterrizajes extremos, también exhibiciones aéreas, air shows y toda clase de acrobacias.
Mira qué bonito.
Así que, pues nada, pues que dice que sí, que y le preguntaba yo que si ha quedado con gente de estos foros y me contaba Miguel que sí, que han quedado para ver exhibiciones aéreas.
Mira qué bien.
Y Maribel dice que su marido es un fanático de los soldaditos de plomo, que se tira horas pintándolo, que le encantan las batallas, la historia, y que hubo una época que estuvo metido en la Asociación de Recreación Histórica de Ciudad Real.
Ah.
Así que, pues nada.
¿Y qué hace? ¿Pinta los soldaditos y luego los va moviendo según se desarrolla la batalla?
Yo me imagino que sí.
¿Los tiene estáticos?
No me lo cuenta Maribel, pero yo me imagino que sí, que la hará.
O sea, estaré yo jugando. Dos que se pegan.
Claro. ¿Y la casa que tendrá?
Hombre, claro. Perdona, pues no sé. Waterloo.
Y Marta, el último mensaje que nos queda pendiente de ayer lunes, que no era 13 sino 12, dice, nunca me habían llamado la atención los gusanos de seda, así se expresaba Marta, pero a raíz de un trabajo de la niña en el colegio me puse a investigar, dice, soy muy curiosa y tiro del hilo.
Sí.
Dice, me enganchó tanto que me hice de una asociación que trabaja para la recuperación y la conservación del gusano de seda.
Fíjate.
Sí, sí, dice que es muy interesante, te cuentan su historia. Dice que ella descubrió que desde el Al-Ándalus es muy popular aquí el gusano de seda. Dice, te habla de las especies españolas de gusanos de seda en el extranjero. Dice, soy una auténtica devota del gusano de seda, que la apasiona. Le he preguntado que qué asociación era.
Sí.
Y me dice que es la asociación Aercexa.
No sé lo que va a decir, no pues la Asociación de Amigos del Gusano de Seda.
Pues no lo sé.
Digo yo.
No sé.
Yo tuve unos cuantos prohijados. Con gusanos de seda. Ah. Sí, por un trabajo también de mi hijo. Pero, ¿qué quieres que te diga?
Tú no pasaste de ahí. Ella ha ido más.
No, además se me morían.
Pues mira, a lo mejor desde la asociación te ayudan un poquito a saber cómo.
Era mi ilusión con los capullos hacerme un sari, pero no. Nah,
no he tenido mano ni paciencia con los gusanos de seda.
Luego es que hay que ahogarlos y hay que hervirlos. Es que no sé, me parece un poco cruel.
A esa fase no he llegado yo.
No, ni tú ni nadie. A lo mejor esta oyente ha llegado, pero.
No, me imagino que Marta sí. Marta será una cum laude.
Hombre, seguramente. Bueno, Finiquitamos tema de los grupos de WhatsApp y abrimos nuevos horizontes.
Sí, la protagonista de nuestra historia es una mujer que vive en Nueva Zelanda.
Ah, mira.
Sí.
Y en las antípodas.
En las antípodas, sí. Y su historia ha saltado a toda la prensa internacional. Empezó en la prensa neozelandesa,
sí.
Y ahora ya lo recogen los tabloides de medio mundo.
Ah.
Esta mujer se ha hecho famosa porque tiene tres criaturas, tres hijos,
sí,
que responden a los nombres de Metallica, Pantera y Slayer. Sus tres grupos favoritos de música. Tres bandas de rock duro, tres bandas heavies.
Ella... Y noticia porque los hijos se han independizado con 2 años. Han dicho, mira, perdona, a mí no me pones del hombre pantera. Oye, no se van a reír de mí en el cole, vamos.
Pues a raíz de esto, es noticia porque esta mujer lo contó.
Sí.
Y hay grupos ya que se han movilizado en Nueva Zelanda diciendo que esto no puede ser porque los niños van a ser blanco fácil para los abusos en el colegio, en la escuela.
Normal.
Entonces, el artículo de la prensa neozelandesa que aborda un poco el debate que se ha suscitado allí estos días por el nombre de las bandas, dice que en Nueva Zelanda es legal, lo cuenta el periodista David Farrier, poner este tipo de nombres. Que lo único que no se permite en Nueva Zelanda que sean nombres que lleven Royal por delante de realeza.
¿Ah?
Tú no te puedes llamar Royal Ellie.
¿Ah, no?
No, Ellie a secas, pero el Royal no.
Vaya.
Por delante.
Qué lástima.
No pueden a que hagan referencia a ningún tipo de enfermedad. Es decir, pues si alguien quiere hacer la gracia y llamar a su hijo COVID, no puede.
Ya.
Por ejemplo.
Vale.
Vale. Palabras malsonantes. No puede. Pero a partir de ahí se puede llamar uno a sus hijos como le dé la gana.
Ya.
Es más, esta mujer, ¿vale? La Metallica, porque es la chica, la Metallica, que es la segunda.
Por Dios.
No solamente se llama Metallica, ni María Metallica.
¿Ah, no?
No, se llama Metallica y como segundo nombre lleva Unjustice for All, que es el nombre del cuarto disco de la banda.
Venga ya, venga ya. Esta señora no está muy bien.
No, ella dice que es súper fan.
Ya, ya, no, ya, claro.
Y que tenía que rendir homenaje a las mejores bandas de música heavy.
No, tenía, no, le dio la gana. Nadie le obligó.
Ella
no
se
llegó
sentía.
El cantante de Metallica amenazándole. O sea, es así, ¿no?
Ya, pero ella está tan cegada por su fanatismo a estos grupos musicales que le sale así, natural.
No hay defensor del menor en Nueva Zelanda.
No, la gente lo ha intentado mover y esto es completamente legal.
Vaya, por
¿claro?
Dios.
Bueno. Aquí alguien puede llamar a su hijo, pues eso, Metallica, pues no, por M, Mecano, mira, llamas a tu hijo Mecano.
¡Ay, por Dios!
Extremoduro, claro, si son de heavy.
¿Cómo se llama el Extremoduro, ¡Mago
de
Oz, niño?
¡Ven para acá!
¡Barney! ¡Aparece! ¡Calla!
Hombre, que nos estamos riendo, pero a lo mejor los hay.
Eso que sí. Espero de verdad, de corazón, que no los haya.
Hombre, ¿habéis puesto a alguno de vuestros hijos el nombre de vuestro grupo musical?
Bueno, a lo mejor, si es un cantante que se llama Luis Miguel, pues a lo mejor le has puesto Luis Miguel al niño.
¿Vuestro hijo se llama Leño?
¿Vetusta Morla?
¿Vetusta? ¿O Bus? ¿Verdad? ¿Que tenéis uno que se llama Bus?
Bueno, ¿qué preguntamos a los oyentes hoy?
¿Qué has hecho por ser fan, muy fan, de algo o de alguien?
No, hablamos solo de nombres, ¿no?
No, no,
cosas
no.
Que has hecho extraordinarias.
Esta mujer lo que ha hecho por ser fan es poner a sus hijos el nombre de sus grupos favoritos.
Ya.
Tú, por ser fan de algo, de alguien, ¿qué has llegado a hacer?
Y casarse con un caldozonazos. El marido, algo tendría que decir a esto.
El marido no le menciona.
Yo soy muy fan y le quiero poner al niño eso, Leño. Pues aparece tu pareja y dice, venga ya. ¿De qué?
Claro, el marido a lo mejor es que él era la madre Supertramp, ¿sabes?
A lo mejor él quería ponerle
Scarlett
Johansson. Yo que sea al niño. Claro. Bueno, ¿qué habéis hecho extraordinario por como fans?
Como fan. De un grupo musical, de un actor, de un equipo de fútbol,
vale, vale.
De Rafa Nadal,
de una tuna,
Es decir, cada vez que salís de casa, imitáis los gestos de Rafa Nadal y os tiréis del calzoncillo.
Salir de casa moviendo el culillo como Miller. ¿Claro? Imagínate. Claro, vale, de acuerdo. 628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar nota de voz, aparte de con ruido animal, con vuestra historia, o mensaje escrito para que lo interprete Sergio Martín Romo. Hasta ahora, Sergio.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso.
Bueno, todos sabemos lo duro que es encontrar un buen piso de alquiler en una buena zona de Madrid y a un precio asequible. Eso por no hablar de dar con los compañeros de piso adecuados. Bueno, pues esto, que es un problema, el de encontrar todas estas cualidades en una vivienda, es el pan nuestro de cada día, se ha convertido en obra de teatro gracias a Pisazo. Y es lo que es, que la trama transcurre en un superpiso de 150 metros cuadrados en el barrio de Chueca. Hay tres inquilinos con una curiosa manera de repartirse las habitaciones. En fin, que no lo voy a contar yo porque tenemos con nosotros a una de las intérpretes de Pisazo, que es Olga Hueso. Olga, muy buenos días.
Buenos días.
Tú eres Zora, ¿no?
Yo soy Zora, sí. Un nombre especial.
Bueno,
como ella.
Eres una dependienta que trabaja en unos famosos grandes almacenes, ¿no? Muy pendiente de tu imagen, muy servicial.
Y eres muy madre.
Muy madre y una de las inquilinas de este Pisazo.
Sí, sí, casualmente, porque yo iba buscando otra cosa, me encontré con uno de los componentes del grupo que compartimos y me lo ofreció y yo vi una oportunidad. Es una tía lista, ¿eh? Es muy lista, Zora. Muy lista. Parece tonta, pero es muy lista.
Bueno, ¿qué es el Pisazo, Olga? ¿Estamos hablando de una comedia en la que vamos a pasar unos ratos muy divertidos o estamos hablando de un dramón?
No, es una comedia. Es una comedia muy divertida, donde el texto es muy importante porque no solamente nos basamos en gags, típicos gags de comedia, sino que el texto es muy inteligente, muy bien escrito y donde hay que estar muy pendiente porque si te pierdes algo igual te pierdes algo importante. Es muy divertida, es diferente, ¿eh? No es una comedia al uso.
Es una comedia diferente. En la que sois tres personajes y luego están los móviles que también tienen un papel muy importante.
Fundamental, porque es parte de un elemento que va a decidir quién se va a quedar con la habitación grande, que tiene dos balcones a la calle, un baño en suite, una lámpara maravillosa de araña. Bueno, es un sueño de piso.
Oye, ¿cómo te encontraste con este papel, Olga?
Pues mira, yo trabajo habitualmente con Montgomery, sí, con la productora que lo hace, con Juan Mapina, que es el director y el autor de la, uh-huh, del texto, y Juan Clambor, que es el productor, y ya hemos hecho varias obras juntos, Lavar, Marcar y Enterrar, también en el Lara, Sidra en Vena, que también está en el Lara, y ahora esta. Uh-huh. Y bueno, pues supongo que él cuando escribe los personajes ya piensa más o menos a quién le va, a quién no le va, y bueno, trabajo a gusto con ellos y trabajan a gusto conmigo, supongo.
Oye, ¿hasta cuándo está previsto que estéis en el Lara?
Pues vamos a estar todo el verano, mediados de septiembre seguramente, hasta mediados de septiembre, y luego, pues no sé, dependerá un poco del público y de que tenga buena aceptación, que yo creo que sí, el continuar.
Bueno, desde luego elementos tiene, comedia, sí, mucha situación absurda, cosas bastante chocantes, vamos, yo tengo aquí algunos de los elementos que aparecen. Tres móviles cargados de mensajes, pizzas con truco, cerdos fetiche, piercings peligrosos. Sí. En fin, si todo esto lo metes en una coctelera y lo agitas, yo no sé lo que puede salir, pero pinta de divertido, pues, tiene un rato.
Imagínate tres compañeros de piso donde uno, Mario Alberto Díez, que es el actor que lo hace, es un chico, bueno, es que no sé qué tribu meterle porque es bastante extraño, uh-huh, un gay muy desinhibido y muy fetiche, y otro chico joven que es Sergio Campoy, que es un friki de las matemáticas, un científico que habla con números y que tiene una verdadera pasión por las mujeres maduras. Uh-huh. Y yo, una dependienta de estos grandes almacenes, muy madre, muy muy previsible, pero que luego da el bombazo.
Bueno, Olga, cuéntanos, horarios, días, funciones.
Pues mira, estamos los sábados y los domingos en el Lara, los sábados a las 8 y los domingos a las 6:15.
Uh-huh. ¿Y el resto de la semana qué hacemos?
Y el resto de la semana hacemos Sidra en Vena los viernes, uh-huh, también en el Lara, sí, y cada uno hace su vida en distintas cosas, con funciones o con clases, uh-huh, con... bueno. No nos aburrimos, ya te lo digo.
Bueno, ni se va a aburrir nadie que vaya a ver Pisazo. Exacto. En el Teatro Lara, así que vamos a animar. Exacto. A nuestros oyentes a que se acerquen a pasar un buen rato en una situación, bueno, como decimos, como muy actual, ¿no? Piso, sí, grande, sí, sí, chollo de repente, se encuentra en un sitio, sí, muy céntrico, pero hay que elegir a los... compañeros de vida, en este caso, sí, hay que distribuir las habitaciones y aquí empiezan los
y
líos.
Y esa es la pregunta, ¿eh? Esa, uh-huh, es la pregunta. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por conseguir un pisazo de esas categorías? De esa categoría y de ese dinero, uh-huh, que es un chollo.
Bueno, pues
¿qué
ahí
haríamos?
Ahí dejamos la pregunta porque la respuesta está en el Teatro Lara. Olga Hueso, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ti.
Nos vemos,
gracias,
en el teatro. Un beso, hasta luego.
Un beso, chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Say, you know it doesn't have to be yourselves to blame for playing the game. There's no hope for the hungry child, whose joke is wild, and they take all hope away, and I just can't see the sense of my mind's ahead.
Martín Romo,
dígamelo.
¿Cómo van los oyentes? ¿Hay mucho fan?
Hay fan.
¿Desbocado?
Bueno, hay de todo.
Bueno.
Hay más, más arriesgado y menos arriesgado. Pero hay de todo.
A ver.
Pero antes que voy a hacer un repaso, que me preguntaban que qué animal se puede hacer y cuál no.
El que quieras, vamos.
No.
Ah, bueno, que es que ya tenemos unos cuantos cogidos.
Entonces,
claro.
No admito vaca.
Vale.
No admito gatito.
Vale.
No admito pavo. Ni pato. Ni gallina,
ya.
Ni gallo, ni perdiz, ni tordo, ni perro, ni burro.
Pues es que nos queda ya muy poco, ¿eh?
Bueno, pues a ver, a darle...
Una granja, ¿qué más hay? Un conejo que no hace ruido. Por... Cerdo, no hemos tenido cerdo.
Cerdo no hay.
A ver, ¿qué tiene?
Admitimos cualquier animal.
Bueno, sí, hemos abierto la mano. Nos sirve ciervo, en berrea. Por ejemplo.
El ciervo en berrea es muy difícil de hacer, pero a lo mejor.
No sirve camello, si es que el camello hace ruido.
Sí, sí.
Lo que sea, cualquier animal.
Cualquier
venga.
Animal, venga.
No hace falta que sea de granja.
Que el viernes algún animal. Bueno, algún imitador de animal se llevará premio sorpresa.
Venga, perfecto, muy bien. Vamos con el tema de hoy.
Venga, ¿qué has hecho por ser muy fan de alguien? Vale, pues te voy a empezar leyendo el mensaje de Ángel,
sí.
Que dice buenos días y pone entre paréntesis 5 admiraciones para ahorrarte el conteo.
Ah, muy bien,
y una
perfecto.
Cara sonriente, lo agradezco, Ángel, que mi vista le cuesta, ¿eh? Cuando son más de 4 admiraciones ya empiezo a dudar, me bailan. Dice, bueno, yo soy muy aficionado a buscar setas, pero nunca, nunca hubiera llamado a mis hijas, por ejemplo, María Seta de Cardo.
Oy.
O Paula Boletus Edulis.
Que imagínate, ¿eh?
Claro.
Amanita muscaria. No, puede ser, no. Has hecho muy bien, Ángel, claro.
Vale, y yo le he dicho
a la afición y otra
claro.
A los hijos.
Vale, muy aficionado a las setas. No has cruzado la raya de poner a tus hijas especies de setas. Pero le he preguntado ya a Ángel, ¿has hecho alguna locura? Podría recoger, por ser muy fan de las setas, de este hobby. Me dice, bueno... No locura, pero siendo una de mis hijas muy pequeñas, la he levantado a las 5:30 de la mañana para que viniera conmigo.
¿Y qué?
Que ahora le encanta venir.
Ah,
dice,
ves,
ha despertado ves. Afición. Ha
bueno,
despertado afición.
Pues una bonita afición.
Es verdad, la de recoger setas. Alfonso, buenos días con 2 admiraciones. Como son 2, estas las leo, las cojo al vuelo, las leo rápido. Nos cuenta que eres muy fan de Sylvester Stallone. ¿Vale? Que él se llegó a aprender los diálogos de la película Rambo. Dice que las películas de Sylvester Stallone las tiene todas en todos los formatos que se hayan editado, hasta
sí.
En el Blu-ray. Dice, y en el cine las fui a ver miles de veces. Dice, y por supuesto, me pagué viaje a Filadelfia para ver su estatua y subir y bajar las escaleras de Rocky.
Ay, va. Oye, iba al cine y decía los diálogos en voz alta todavía al mismo tiempo. Lo de no siento las piernas, por favor, nota de voz. Una reproducción de los diálogos de Rocky o de, yo qué sé, o de Rambo.
De Rambo.
Ajá,
claro.
Muy bien.
Con 3 admiraciones por delante. Boca abajo.
Sí.
Buenos días y 3 admiraciones por detrás, boca abajo también. Enrique. Dice, yo no he hecho
felicidades,
nada.
Felicidades, Enrique. Oye, San Enrique.
Sí, lo he oído en el santo oral.
Lo ha dicho
Clara. Lo ha dicho Clara.
Os aprovecho para felicitar.
Todos los Enriques, ¿no?
Claro.
Todos
los que nos escuchan.
Pues él cuenta que no ha hecho nada para seguir a mis fans.
Vaya.
Pero
¿cómo a sus fans? ¿Tiene fans? ¿Enrique tiene fans?
Será para seguir a la
si
gente que admira.
A ver si va a ser Bumburi. ¿Qué Enrique puede ser?
Bumburi.
Sí. ¿Qué más?
Morente.
También.
Ana.
Enrique Ara.
Del Pozo, me refiero.
Ah, vale, vale, vale. Bien.
¿No?
Sí, pues
me he quedado en blanco, no me salen más, ¿eh?
No sé, mal, y vamos a estar en el 1, 2, 3, tú y yo.
No.
Bueno, tiene fans. ¿Y que no ha hecho nada por seguirles?
No. Dice...
Es que, Enrique, los fans son los que te tienen que seguir a ti. No
gracias,
tú a
te
él.
Da las gracias por felicitarle.
De nada.
Enrique Urquijo, ah, también.
También, también puede ser.
Pero mi sobrino hace 12 años fue padre de un niño. El 13 de julio.
Sí.
13 Hola. De julio, vale.
Felicidades, entonces, también al sobrino de Enrique.
Todos creían que le iba a poner el nombre de Enrique.
Ah.
Habiendo un Enrique que nos escribe en la familia.
Ah, siendo San Enrique.
San Enrique por el santoral, pero... Pesó más Iker, por el portero del Real Madrid.
¡Hala, venga!
Así que, por ser fan del Real Madrid y del portero, del guardameta por aquellos años, Iker Casillas, internacional, con la roja.
Sí.
Pues le llamó Iker y no Enrique. Dice, por cierto, felicidades a todos los Enriques que escuchan Onda Madrid. Solamente los que escuchan Onda Madrid.
El resto que se fastidie. Lo ha dicho, ¿eh?
Eli,
sí.
Uno de los participantes en nuestro concurso de la granja,
sí.
Ya ha imitado un animal, pero dice que se le da bien otro, que si puede participar con dos.
Venga, que participe, claro.
Yo te pregunto.
Estamos en verano, sí.
Sí. Venga.
Venga, que participe con otro. Dos posibilidades. Oye, si tiene esa doble habilidad.
Es verdad.
Mientras que
no sea vaca, gatito, pavo, pato, gallina, gallo, perdiz, tordo, perro, perdiz y burro.
No sirve.
No sirve.
Venga.
¿Vale?
Sí.
Vale, perfecto. Ya me he ido yo del hilo... Ah, que nos da las gracias. Vamos con ello entonces. Venga, pues esperamos el sonido para ponerlo ya mañana. Lidia, nos da los buenos días.
Sí.
Dice que ella fue una loca, loca, loca de Operación Triunfo, la 1.
Sí.
Y que ella se fue a veranear a San Vicente de la Barquera por si se encontraba con Bustamante.
¿Y qué? ¿No se lo encontró o no?
Que no se lo encontró.
Vaya.
Pero que también fue Eli
sí.
a Covadonga para ver a Busta sí. y a Paula el día que se casaron de su boda.
Ah, ¿y allí estuvo?
Allí estuvieron, sí.
Vaya.
Todos los seguidores y todos los fans de David Bustamante, su club de fans.
Ya.
A los que les manda un beso.
Bueno, pues mira, oye, una... Locura que está muy bien porque Covadonga es muy bonito.
Y San Vicente de la Barquera no lo conozco, la verdad.
Precioso.
Yo por
precioso
los vídeos de Operación Triunfo.
Lo que pasa es que a lo mejor ese verano pues justamente estaba en Costa Rica.
O estaría de gira con OT.
Se había ido de vacaciones a otro lado. Porque claro, digo yo.
Yo no lo... Pero ahí me refiero... Como pasa en Hollywood y estas cosas que te dice, aquí vive Bustamante, lo
pues
pone San Vicente de la Barquera. No lo sé,
pero
desde la ignorancia.
Los lugareños, ahí, aquí la casa de Busta, pues claro.
No, me imagino que sí,
fijo,
no lo sé.
Claro.
Bueno, pues iré este verano a San Vicente de la Barquera.
A ver, la casa de Bustamante, no te
Se
digo.
¿Se me acaba de antojar?
Sí, ¿no?
No lo sé.
Vale.
Mensaje de Elena. Dice, ¿cómo os lo cuento? Cuarenta y tantos. ¿Qué tiene
sí,
Elena?
Sí.
Muy bien llevados, por cierto.
¿Mm?
No, no manda foto ni nada, pero...
Pero tú lo intuyes.
Lo intuye. Dice
bien.
Que ella se ha comprado una máquina para hacer chapas de Harry Potter y animales fantásticos. Que ella ha sido muy fan de los libros, de las películas. Que ella nunca en su vida, de adolescente ni nada, se haya puesto chapas. Me imagino pues que ni un grupo. Pero que ahora se le ha antojado ponerse chapas con los personajes.
Sí.
Y que hace 3 veranos se fue a recorrer el Londres de Harry Potter. Dice, por la cabeza.
Sí.
Pero mi chico no me dejó. Se me pasó tatuarme la cara de Johnny Depp.
Ya. ¿Y qué tiene que ver Johnny Depp con Harry Potter? No sale, ¿no? Harry
no.
Potter, Johnny Depp, ¿por qué?
No lo sé.
¿Claro?
Dice, ya tocará, pero a lo mejor es que yo Animales Fantásticos no lo domino.
Ya.
No sé si Johnny Depp sale en Animales Fantásticos,
pues
¿eh?
Yo tampoco,
desde
si te digo la
desde
verdad.
La desconfianza, ¿eh?
Vale. Oye, ¿cómo es una máquina de hacer chapas?
Tampoco lo conozco.
Yo tampoco, no sabía que existía una máquina.
Equipo de investigación, Nacho Cerezo, la venden en Amazon, la máquina de hacer chapas.
Míralo a ver, porque nos podemos hacer una chapa con nuestras caras. ¡Qué cosa más bonita, por favor! Claro.
No, es que Nacho nos soluciona a todos.
Los de las 10 del Buenos Días en chapa. Nacho Cerezo es que está todo el día en Amazon, metido en Amazon. Es una cosa.
Pero lo hace por equipo de investigación.
Fue absorbido por Amazon y vive allí. Y se dedica a mirar las estanterías cuando le preguntamos algo. Vale.
Hola, muy buenas. Sergio nos escribe para contarnos que él se volvió loco. Dice, me volví loco con el programa de Gran Hermano, la sí. primera edición.
Sí.
Mira, ya ha salido OT1 y GH1.
Sí.
Dice, de hecho, me presenté para el casting de la segunda edición.
Sí.
Dice que llegó a la ronda final.
Ahí va.
Dice, pero no me cogieron.
Cachis.
Dice, al final mi plan era ir a la casa, estar todo el día tumbado, sillón, con un albornoz. Qué pena que no me cogieron. Entonces, él, por fan del programa...
Teniendo en cuenta esos planes, uno llega al casting y dice, ¿tú qué vas a hacer? Y dice, yo tumbarme en un sofá, claro. Cogerme un albornoz.
Pero es que tú te lo contaste esto a la psicóloga del casting.
Cada diría, juego no va a dar.
Claro.
Parece como un mueble, allí. Puesto, pues claro, uno va con estas expectativas y luego se queja de que no le cojan, pero ¿cómo lo van a coger? Por Dios, tenías que ir dispuesta a que te pusieran una pierna encima, cosas de esas, pero para sestear en un sillón, pues tampoco.
El hacer el boca a boca a una gallina y estas cosas.
Claro, claro, esas cosas, pero uno no puede ir con... tan poca vitalidad.
Oye, pero me gusta esto, ¿eh? Por ser fan de un concurso, de un programa, de un reality, él se apuntó al casting del siguiente y llegó a la ronda final. Serían los nervios.
Seguro.
Los nervios. Él dijo, ¿qué quieres hacer yo? Estar tumbado.
Y ahí se destapó.
Claro. Gema dice, locura por mis chicos de Modestia Aparte. Dice, yo me fui a verles... En directo, en concierto, ya había salido de cuentas. Dice, mi marido, que siempre los ha odiado, tuvo que tragarse el concierto. Porque
un saludo a Modestia Aparte, por cierto.
¿Por qué?
En tal momento se acaban de caer en una depresión al saber que hay alguien que les odia. ¿Pero por qué?
No, ya, Gema vale. adora Modestia, adoraba sí. Modestia Aparte.
El marido de Gema los odiaba.
Los odiaba, pero que tuvo que ir a ver Modestia Aparte, no porque fuesen cosas de la edad, sino porque su mujer se le podía salir el niño en cualquier momento.
Podía ponerse de parto.
Claro.
Ya.
Dice, el marido, dice, por si salía, rompía aguas en el concierto. Esa madrugada se puso de parto.
¡Hala!
¿Y qué le he preguntado yo? ¿A Gema?
Si le puso el nombre de...
Correcto.
A alguno de los componentes de
Modestia. Estoy esperando que me conteste.
Ya.
Javier dice que él estuvo 2 días con sus 3 noches. No me cuadra. 2 días con... Bueno, sí. 2 días con sus 3 noches.
Pues una noche, día, noche, día, noche.
Sí, pues...
Vale.
En el Calderón...
Sí.
¿Vale? Haciendo cola y espera para conseguir entradas para la final de la Europa League, la que se disputa en Hamburgo.
¿Y las consiguió?
Sí, las consiguió. Pero tuvo que hacer
tres noches y 2 días.
Pues su Atleti estuvo ahí 3 noches durmiendo al raso.
Madre mía. ¿Qué época del año era?
Pues no sé cuándo. Pues me imagino que sería mayo por esta época.
Bueno,
junio. Para,
asumible.
No sé cuándo saldrían las entradas a la venta. No le puse Fernando, Sergio, me dice Gema.
Ya, vale.
Se llama Adrián, dice, ya lo teníamos decidido antes de lo del concierto.
Ah, vale.
Más mensajes. Paloma. Paloma ya no es fan de nadie.
¿Por
ella
qué?
Habla por su hermana.
Ah, vale.
De la cual la acabo de picar.
Sí.
A ver si me dice el nombre.
¿Mm?
Dice, mi hermana, por ser fan de Ale Subago, me lo hizo pasar fatal.
¿Por qué?
Dice que estuvieron, por lo visto, comiendo en un sitio.
Sí.
Y ahí estaban comiendo y estaba Ale Subago.
Pues fíjate qué casualidad.
Vas a un restaurante y está
Ale Subago, comiendo, tranquilamente.
Comiendo. Sí. Dice, yo no sabía que mi hermana era tan fan de Ale Subago.
Ah, creía que no sabía que Ale Subago comía.
No.
Come.
Esto puede ser
los
que...
Los artistas famosos
también
son humanos.
También hay un fenómeno que tú no eres fan de alguien hasta que te encuentras con un famoso y de repente...
En el restaurante.
Y ya eres fan. Ya te gusta ese famoso, quieres tener un autógrafo y ya está. Y a lo mejor... Ni has visto ni has oído sus discos, ni has visto nada. Pues la hermana de Paloma era fan de Ale Subago.
Sí.
Se levantó y le pidió un autógrafo.
Sí.
Dice, pues lo normal. Dice, el chico, muy amable, le firmó el autógrafo.
Muy bien.
Dice, pero Hay una vez que se fue. Mi hermana se acercó a la mesa.
Sí.
Se trajo el vaso en el que había bebido Ale Subago y unas mondas de una naranja.
¡Por favor! Esta naranja pelada con las manos de Ale Subago. ¿Y qué ha hecho con las mondas? ¿Las ha desecado? ¿Las tiene en casa enmarcadas o algo?
Las tiene para... en un cajoncito de la ropa interior para aromático.
A lo mejor, pues, ¿hace cuántos años fue eso? Porque estarán las peladuras. Eso te aguanta lo que te aguanta, ¿eh?
Oye, no, a lo mejor hice un separador de libros.
Ya. ¿Y claro. el vaso?
¿Y el vaso?
Lo tiene con el ADN de Alex. Eso a lo mejor es delito, ¿eh? No sé, no estoy pensando. Yo soy Alex Subago. Diría, ¿por
hombre,
qué?
Hombre, delito es ya, delito ya que ha mangado un vaso en un
bueno,
restaurante.
Bueno, también es verdad, también es verdad.
Hombre.
Sí.
Eso no se puede.
Ajá. Bueno, o sea que bochorno total.
Bochorno total, sí. Ya,
no me extraña.
Blanca, dice, enamorada de Fran Rivera.
Sí.
Dice, mi madre compraba las revistas del corazón, las leía en casa.
Sí.
Y a mí me gustaba Fran Rivera.
Bueno.
Dice, yo no soy aficionada a los toros, pues he ido a verle torear simplemente porque me gustaba él. Amor platónico.
Ya.
Dice, he estado esperando en hotel para que me firme un autógrafo. ¿Vale?
Sí.
Me dijeron que iba, es habitual que vaya a la fiesta de los molinos.
¿De aquí en Madrid?
Sí.
¿De los molinos?
De los molinos. ¿Y Blanca qué hizo? Se fue un año a la fiesta de los molinos.
Sí, ¿y qué?
Y se le pedí un autógrafo cuando estaba bailando en la plaza y la orquesta cantaba la canción Matador, Matador. Dice la gente...
Me estoy viendo yo a Fran Rivera, no le pega.
No le pega.
Bailando
estaba,
Matador,
no,
Matador en la plaza
ahí,
de los molinos.
Imagino que aguantando el tirón.
Pero seguro que era Fran Rivera o era uno que se le parecía.
A lo mejor era el doble. Dice, la gente hacía corro
sí.
y yo directamente me fui a que me firmara
sí.
un autógrafo y me lo firmó. Que tiene varios.
Qué amable.
Qué amable. Hombre, le debería para pasar el bochorno de la canción, pues me imagino que mejor firmar un autógrafo. No. Davinia. Dice... Sergio, ya que habéis abierto la veda,
sí.
os cuento que yo robé una copa en un restaurante donde en ella había bebido Carmelo Gómez.
¿También?
La tengo en una vitrina.
¿Sin lavar? Allí, también con el ADN.
Sí, sí, con restos de vino, porque claro, si no, pierde la esencia.
¿Con restos de vino?
De vino, sí, sí.
Eso al Siempre final se solidifica y eso luego sale fatal. Yo no... Lo digo.
Es un gran reserva Carmelo Gómez. Siempre creí
ahí en la vitrina.
Que había sido demasiado friki. Pero después de oír lo de la naranja, veo que no.
Bueno, pero
tienes
claro.
Tienes llorando de la risa.
Ahí tienes que dar explicación. Davinia, que tienes en la estantería, tienes una copa sucia.
No, no. Es que estoy esperando que venga Carmelo a tomarse.
A pedirla.
Pero a lo mejor Carmelo Gómez no sabe que alguien ha robado una copa en el que... ¿No?
No, no, claro, claro que va a saber.
Ah, no
seguro
sé,
que no.
No lo sé, no sé.
Venga, vamos con la última.
Pues dice Dani que él lo que ha hecho que no es locura, aunque a mí me parece, dice que él trabajaba a tiempo parcial en el Pans & Company para sacarse dinero extra
sí.
y poder ir a ver los musicales a su estreno a Londres. Dice, me compraba billete de avión... ¿Vale? La entrada de musical y cogía el vuelo a la mañana siguiente.
Y fíjate, ahí
currando.
Simplemente
por ver el musical, es decir, que ni hotel ni nada.
Nada, nada.
Nada, nada.
Venga a hacer bocatas para ir a ver
musicales.
Pues mira. Tiene mérito. Venga, rápido,
sí,
la
otra
última.
Otra fan de Operación Triunfo del 1. Dice Arancha, dice, yo era más de Bisbal, no de Bustamante, claro.
Sí,
pero
sí.
yo me he ido a cantar a las puertas de los chalets de una urbanización de Madrid por si salía Bisbal, que nos habían dicho que vivía por allí, y nada, y no salió.
¿Perdona, que iba a cantar?
A cantar a la puerta de los chalets por si salía Bisbal.
¿Pero cómo va a salir Bisbal? Quiero decir, a ver... Seamos razonables, querida oyente. Tú eres Bisbal. Estás en
¡Ave María! A ver, ¿quién abre la puerta?
Hoy es que alguien está en la puerta de cuatro chalets más para allá. Claro, tampoco sabes cuál es. Cantando Ave María. Mira, y lo último que hace Bisbal es salir. Yo estoy convencida, ¿no? No era la mejor técnica.
No. Y Rosa de Torrejón dice, buenos días, yo robé una botella de agua en Torrente 4. ¿Pero había bebido Santiago Segura?
¿Pero que fue al rodaje y robó una botella?
Cuéntanos, en el rodaje.
No, tienen que hacer una secuencia, continuación de ¿dónde está la botella de agua?
Se la ha llevado una señora de Torrejón.
Claro, claro. Hay una señora que ha venido, ha agarrado la botella y ha salido corriendo. Hombre, les ha chafado el plano, secuencia. Claro.
Oye, a lo mejor. ¿Hombre? Pero era de... En Torrente 4 no salió José Luis Moreno, ¿no? Porque ahora se cotiza esa botella.
¡Madre mía! ¡Madre mía! No sé, yo es que...
Está escribiendo Rosa de Torrejón, ya te lo cuento mañana.
Venga, pues me lo cuentas mañana. ¡Hasta mañana,
Hasta
Sergio!
Luego, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así, el Real Madrid
este año su Getafe.
Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para...
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una, capitaneado por José María del Toro.
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. En fútbol, en segunda división, en baloncesto.
Y a las 9, Madrid al tanto. Dirige el equipo José Luis Poblador.
Toda la información deportiva que os interesa. Y para los chavales que quieren ser especialistas en fútbol internacional.
Si lo tuyo es el deporte, únete a nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hoy nos queríamos fijar en Buenos Días Madrid, en los aguaduchos. En Madrid llegamos a tener 300 y solo queda uno en la calle Narváez. ¿Qué eran los aguaduchos? Bueno, pues eran kioscos de bebidas tradicionales como la horchata, la limonada, el agua de cebada. Bueno, el del número 8 de la calle Narváez se abrió en 1944, así que ha cumplido ya unos cuantos añitos. Lo atienden dos hermanos, que son Miguel y José Manuel, que heredaron el negocio familiar. José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que sois los únicos que quedáis.
Sí, ya somos, por desgracia, somos los únicos ya de uh-huh. que quedamos en Madrid, de todos los que ha llegado a ver en Madrid. Como tú bien has dicho, sí, hemos llegado a ver unos 300 aproximadamente, uh-huh, hasta los años 60 y pico, casi 70.
Oye, ¿y qué es el, si yo me acerco hoy al vuestro, qué es lo que puedo pedir de beber?
Pues nosotros tenemos lo tradicional, lo de que hemos servido toda nuestra vida, nuestra horchata de chufas, el limón granizado y el agua de cebada. Las tres bebidas son naturales, las hacemos nosotros. La horchata es chufa, agua y azúcar, que la traemos la chufa de Alboraya, de Valencia, del mejor sitio que hay aquí en España.
Ya lo creo.
El limón lo compramos en Mercamadrid, que viene de Murcia, con agua y azúcar, y luego la cebada, que es una bebida de origen valenciano, se empezó a hacer en Valencia, pero que se acuñó y se bautizó aquí en Madrid y se acogió muy bien. Y está hecha, la hacemos de cebada tostada, luego la cocemos con agua, la dejamos macerar y se le añade azúcar moreno de caña. Se enfría y luego a la hora de servir se echa un poquito de limón granizado para mitigar un poquito el sabor tostado y realzar mucho más la bebida y hacerla más apetitosa y gustosa.
Bueno, claro, horchata, agua de cebada, todo como muy muy de la comunidad valenciana. Vosotros venís de Alicante, vuestros mayores vinieron de Alicante. ¿Cómo así se instalaron en Madrid?
Pues vinieron en concreto de un pueblecito de Alicante, se llama Crevillente, que es tierra de alfombras, de esparto y de sobre todo de horchata. O sea, allí en aquellos tiempos, los que vinieron aquí a Madrid fueron nuestros bisabuelos, Francisco y Francisca, allá por 1910, se establecieron aquí, bueno, venían en verano, empezaban su labor a principios de mayo, se instalaban en el lago Ducho, que empezamos en la calle Cedaceros, casi esquina de la calle Laván, allá por 1910, y luego, pues, ya cuando los abuelos, nuestros abuelos María y Manuel, se casaron, pues se establecieron, los bisabuelos dejaron, se establecieron en la calle, enfrente de la Plaza de las Cortes, la misma Plaza de las Cortes, hasta el año 36, allí estuvieron, ya le digo, hasta el 36 por el tema de la Guerra Civil,
sí.
Se volvieron al pueblo, y luego ya cuando se tranquilizó un poco ya toda esta historia, se volvieron, se estuvieron en el año 42 en la Plaza del Carmen, y luego en el 44 se establecieron aquí ya directamente en la calle Narváez. Empezamos en el 9,
fíjate.
Pero a los dos o tres años pusieron en la misma acera un bar y nos tuvieron que cambiar de acera al número 8, que es el que estamos ahora.
Bueno, 78 años con este negocio del Aguaducho.
Sí.
Creo que sois unos vecinos no solamente muy célebres, sino además como muy respetados y muy queridos y con una clientela muy fiel.
Sí, eso sí es verdad. Nuestra clientela, por suerte que tenemos, es una clientela fiel de muchos años. Lo único que, bueno, por desgracia, pues la vida pasa, la gente se va quedando por el camino, pero gracias a Dios, pues ellos han ido heredando a sus futuras generaciones el venir aquí a nuestro kiosco y, bueno, y seguir con la tradición de tomar nuestra horchata, el limón, el agua de cebada. Y aquí es verdad, aquí pues en el barrio de aquí, en la calle Narváez, pues se nos quiere mucho siempre cuando llegamos, lo primero que hacemos cuando plantamos el kiosco a mediados de marzo, pues
sí.
Ya en cuanto nos ven, siempre en cuanto abrimos, nos dicen, bueno, ya venís vosotros, ya empieza el veranito.
Claro que sí, sois como las golondrinas que llegan con la primavera y aquí se instalan.
Sí, y ya estamos hasta último septiembre o primero de octubre. Y bueno, pues es de agradecer porque la fidelidad que tienen nuestros clientes es máxima, no fallan nunca. Por desgracia, como he dicho antes, pues se van quedando gente por el camino, pero gracias a Dios que las familias siguientes pues nos vienen a visitar, incluso ya niños pequeñitos, incluso hay niños que han venido hasta con el biberón, se han ido ya con el biberón lleno de horchata y les ha gustado y gracias a Dios, pues bueno, pues gracias a ellos y bueno, y hace ratitos de publicidad que vosotros nos dais, pues nos mantenemos aquí como podemos.
Bueno, ha habido épocas en las que habéis vendido, yo tengo apuntado, más de 100 litros al día de horchata, ¿esto es posible?
Sí, 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 y casi 200.
¡Madre mía!
Bueno, en los años hasta, por lo menos hasta los años 80, que era mucho más tradicional esto, hemos llegado a vender 200 litros. Date cuenta que nosotros antes, ahora el horario ha cambiado porque todo esto se ha modernizado y la gente ha cambiado las costumbres.
Sí.
Pero antes, hasta los años 80, 85 como mucho, nosotros empezábamos por la mañana, venía nuestra madre, nuestra abuela, nuestra tía, mi hermano, mis tíos, todos. Empezamos a hacer el limón, la cebada, luego la horchata y se abría. A lo mejor se cerraba un ratito al mediodía, como una hora para empezar a comer. Y luego hemos estado hasta las 3 y 4 de la mañana, hemos cerrado la calle. Hemos cerrado el kiosco hasta esas horas, porque antiguamente todo nuestro barrio pues estaba lleno de cines, de teatros, la gente era más tradicional a salir, como se suele decir antes, a la fresca, daban una vuelta, quedaban con amigos, con familiares, se tomaba el tanque que teníamos, un vaso tipo acampanado, que era el tanque de horchata o de cebada, y se reunían familias, amigos, todo de todo tipo, y bueno, pues no fallaban, o sea. Y cerramos, ya te digo, tres, a veces ha llegado hasta las 4 de la mañana a cerrar.
Fíjate, aquí el mérito ya no está tanto en vender estas bebidas tradicionales, sino que las elaboréis vosotros, que esto es un trabajito, claro.
Sí. Gracias a Dios es eso. Es que lo que tiene, todo lo que es tradicional y sobre todo natural, siempre tiene su recompensa. Hoy, por desgracia, pues aunque me duela decirlo, estamos rodeados de muchas cosas nuevas, de muchas, como decía nuestra abuela, guarricolas.
Sí.
Que eran porquerías, con perdón, no quiero ofender a...
Te hemos entendido perfectamente, José Manuel.
Sí, pero digo, bueno, que no quiero que luego a lo mejor se piense la gente qué tal, pero que estamos rodeados de muchas bebidas, muchas franquicias y demás, y eso nos hace mucho daño a la gente que hemos sido tradicionales y hacemos bebidas naturales.
Bueno, pues hay que pasarse por este Aguaducho, el último que queda en Madrid, número 8 de la calle Narváez, cumple 78 años y hacen la mejor horchata de Madrid, la mejor agua de limón y la mejor agua de cebada.
Muchas
allí
gracias,
nos encontramos, José Manuel.
Ya sabéis que estáis invitados.
Pues nos pasamos por allí en cualquier momento. Un beso enorme. Llegan las noticias.